Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto que me acompañen, me extrañaron. Ya querían que regresara. Pues, ¿qué creen? El día de hoy, el 24 de enero del 2022, se les hizo el sueño realidad. Estoy de vuelta con ustedes y para mí es un placer. Estamos estrenando nuevo horario a partir del día de hoy. Nos vamos a ver ustedes y yo todos los días a la 1 de la tarde. No me importa lo que diga su reloj en este momento, son la 1, es la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Muchas gracias a la gente nueva que se va a empezar a conectar, porque hoy tenemos que hablar de muchas, muchas cosas. Todos los, toda la oposición babeaba el viernes, de los hocicos les salía la baba. Querían que se muriera el presidente y lamentablemente ese viejo cabrón no se murió. Bueno, no, afortunadamente no se murió. Quiere decir, ¿qué me está pasando? Nada más regresé a DDC y ya estoy mal. No, afortunadamente no se murió, pero les voy a contar qué pasó y vamos a hablar de este testamento político. ¿A quién le dejaría el país el presidente López Obrador? Les voy a contar más adelante. También vamos a platicar de Yuya. Yuya es la nueva persona a la que la progresía de este país quiere cancelar. ¿Por qué? Por cometer el error más grande, la peor ofensa para todas las mujeres liberales occidentales de este país, que es ser feliz. No les gusta que la gente sea feliz y Yuya lo es. Entonces voy a contar por qué la quieren cancelar. Y hablando de felicidad, ¿qué? ¿Hablando de felicidad qué? Como si el horno estuviera pa bollos, Quintana Roo parece ser que puede estar gobernado por Roberto Palazuelos. Así es, les voy a contar cómo va la candidatura de Palazuelos, que ya es un hecho. Y adivinen con qué partido se va. Bueno, ahorita les voy a contar. La pregunta del día, para quien no conoce la dinámica, es esta. Yo les voy a ofrecer esta pregunta y yo necesito que, aparte de que contesten con las caritas, me digan por qué. ¿Por quién votarías tú? Hoy es junio del 2024. El presidente López Obrador ya se va a la chingada, a descansar, a su rancho feliz. ¿Por quién votarías tú el día de las elecciones del 2024? Primera opción. Carita de risa loca. Cayo, ¿Palazuelos? El diamante negro. Hay que ser hay que parecer para ser. Y para solo eso es un mi rey. Obviamente se codea con la mejor gente de este país. Conoce, ha viajado, es un hombre de mundo. Hace falta, después del presidente López Obrador, un candidato, un presidente de primera clase. Y yo voy a votar en el 2024 por Roberto Palazuelos. Así es. Sí, alguien que no le guste la pobreza, porque la queremos eliminar. No sé cómo la vaya a eliminar Palazuelos, pero bueno, Palazuelos es la primera opción. Carita llorona, callo de hacha, déjate de babosadas. Si me pones estas tres opciones, pues el ídolo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, exalcalde de Cuernavaca, es mi decisión. Él se codea. Él ya conoce, maneja, se conoce a los narcotraficantes y obviamente necesitamos a alguien que pueda pactar. Cayo, el narcotráfico no se va a terminar. Necesitamos a alguien que sea inteligente, que tenga fotos con todos los bandidos, y Cuauhtémoc Blanco es la mejor opción. Y aparte, bueno, obviamente la cuauhtemiña, yo votaría carita de llorona por Cuauhtémoc Blanco. Y carita de sorpresa, Cayo, por favor. Cayo, por favor, yo quiero que el testamento político del presidente López Obrador continúe. Yo quiero que el plan del presidente López Obrador, que esta revolución, que esta transformación continúe. Yo votaría obviamente por Claudia Sheinbaum Pardo, carita de sorpresa. Y díganme sobre todo por qué. Voy a leer algunas de sus preguntas antes de entrar al tema. Denme un segundo. Me dice Jaco Núñez García, Dios no quiere chingaderas en el cielo. ¿A quién te refieres? ¿Al presidente López Obrador? No, Dios mío, la gente está muy enojada, ¿eh? López Dóriga como perro, no es cierto, López Dóriga encabronado porque no se murió López Obrador. Bueno, Isidra Galindo Andrés, saludos desde Martínez de la Torre en Veracruz. Te mando un gran saludo a Martínez de la Torre. Y Firemo, saludos comunidad. Pues ahora sí, señores, ahora sí, ahí les va. ¿Por qué desearle la muerte al presidente López Obrador? Yo me puse a pensar esto el fin de semana. ¿Por qué desearle la muerte a ese viejo cabrón? Pues porque no cumple, podrían decir algunos, porque protege a corruptos, muchos de ellos familiares suyos, porque saludó a la mamá del Chapo, esa podría ser otra razón. Porque es un dictador, un tirano, porque se abraza de dictadores, porque admira a Chávez, porque es AMLOCO. Miren, a pesar de que es nuestro presidente, hay algunos que le desean lo peor. Desde que de plano ya cuelgue los zapatos sucios o que el Viagra lo deje estéril. Digo, eso no lo digo yo, ¿no? O sea, pero al ver que hay mensajes así, de verdad, chequen los mensajes que le mandaron al presidente López Obrador este fin de semana. Y que Morena no es precisamente una familia unida, a mí no me sorprende que ya el presidente esté pensando en dejar su testamento político, porque apenas y piensan que se enfría y han de querer pelearse por la herencia del abuelo. Déjenme contarles la serie de eventos. ¿Se imaginan este momento? Déjenme contarles la serie de eventos que hicieron de esto un maldito borlote. Fíjense bien, la historia empieza así. Primero, el hombre de la cabeza blanca por Fortaleza Negra, pero de Fortaleza Negra de corredor keniano, dijo este viernes, el viernes pasado, que no realizaría gira en estos días sin dar explicación, sin mencionar que tendría que ir a una cita médica, lo que sorprendió a muchos, ¿no? El presidente le gusta mucho viajar, el presidente usualmente está en giras, le gusta mucho Nayarit, el presidente le gusta mucho que el pueblo, comer la garnacha con el pueblo. Qué raro que el presidente no fuera a salir ese fin de semana. Bueno, posteriormente, las fuentes periodísticas empezaron. Liosos, ¿no? Liosos. ¿Qué les importa lo que haga mi viejo el fin de semana, hombre? Revelaron que ese mismo viernes el presidente había sido ingresado al Hospital Central Militar y el problema es que se hizo el silencio durante horas. 5 horas para ser exactos, no sabíamos nada, solo sabíamos, y a cómo se maneja esta administración, pues de cada minuto que pasaba era peor. 5 horas pasaron para que Chuchín Ramírez Cuevas saliera a explicar algo. Su respuesta, la respuesta del vocero de la República fue la siguiente. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Imagínense, no, bueno, o sea, hubo de todo, ¿no? Ahí andaba ya Loret, el López Dóriga, así ya celebrando. Y bueno, no se les hizo, pero bueno, como ya saben, cómo nos ponemos cuando nos dicen bien las cosas, ¿no? Se generó expectativa, ¿no? Entre comentócratas, políticos, todo el mundo, ¿no? Un clásico. La respuesta llegó en la noche, horas después. Gobernación publicó que el presidente sí había sido ingresado a las 10:30 de la mañana, pero que le habían realizado un cateterismo. Esta es la hoja, este es el documento, la explicación de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informa que esta mañana a las 10:30 el presidente de la República ingresó al Hospital Militar. En este procedimiento se encontraron el corazón y arterias del señor presidente sanos y funcionando adecuadamente. Ojo, no fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y, según la información que tenemos, duró 30 minutos. Ahora, cabe señalar que el presidente no es la, digamos que no es la persona más saludable del mundo, ¿no? No es la persona que más se cuida, da ese mensaje y le pide a todos que se cuiden, pero no lo es él. Ya había tenido problemas, entonces, bueno, la oposición estaba esperando otra cosa. Pero el punto es que así quedó, ¿no? Hasta que el sábado el presidente López Obrador salió a dar prueba de vida y regresó, pues como que sintiendo pasos en la azotea, porque nos confesó, imagínense cómo estuvo, que ya tiene hasta testamento político.
Mi trabajo, que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso. Afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse, y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Porque amor con amor se paga. Y así como Ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y a lo mejor un poquito más.
Dice el presidente. No, es que cabrón, o sea, hasta riéndose, dice el presidente. Es que yo tengo un trabajo intenso. Presidente, por Dios, oiga, se levanta a las 6 de la mañana, va una hora y media ahí a escuchar las babosadas del doctor Molécula y a dar ahí su programa de televisión. Sale, se va a comer garnachas, juega béisbol, fin de semana a la playa. Presidente, por Dios, hombre. Bueno, eso dice el presidente López Obrador. Y en el mensaje salió a decir que él se encuentra muy bien. Honestamente, se veía bastante saludable en este video, ¿no? Quizás sea para decirle a uno que otro vivo, que no lo den por muerto. Miren, sea como sea este caso, nuestro mandatario nos dejó ver que es muy precavido. Así es. Así como no, nos avisó que le iban a practicar un procedimiento invasivo para no preocuparnos. Ahora nos avisa el presidente que tiene un testamento político. Nos dijo el presidente que eso es lo que dice él, porque ya todo el mundo, ¿cómo que testamento? Pues se va a morir ya, ¿o qué? Dice el presidente que es para mantener la gobernabilidad en caso de que Dios no lo quiera, nuestro rayito de esperanza se apagara y pues se nos petateara el presidente, ¿no? Y así como se ríe el presidente al hablar de su testamento político, así causa un poco de gracia que el presidente nos advierta que ya tiene, dice él, ya tiene un plan si es que cuelga los zapatos sucios pues de tanto caminar con el pueblo, ¿no? Pero a ver, sin afán de ser conserva, recalcitrante, sin desearle la muerte al presidente ni la desgracia a este país, a nosotros que, de verdad, presidente, ¿a nosotros qué nos interesaría que usted tenga una última voluntad política? O sea, esto no es una monarquía. ¿A poco el país le pertenece como para que el presidente se sienta el dueño y quiera poner a otro dueño si es que llegara a morirse? Presidente, México, no sé si se enteró, no es un reino. Yo sé que la gente lo adora a usted como si fuera un rey, pero, a ver, presidente, esto es una democracia. Sobre este asunto de heredar, ¿a poco necesitamos que el presidente nos deje dicho a quién le va a dejar las cosas? Está muy claro en la constitución política qué va a pasar si llegara a morir el presidente. Ojo, que nadie quiere que suceda eso. Si tiene sus consentidos, empezando por Claudia, por ejemplo, su mayor consentida, que no está... Oye, todos estos andan deseando que el presidente ya pase a mejor vida, ¿eh? Todos los que están ahí no se hagan también. Obviamente, políticamente hablando, no sé, no, ya me van a cancelar. Hasta parece que estas cosas las dice el presidente de verdad, nomás para hacer encabronar a la oposición, que se clava en que AMLO busca la dictadura o que este es prueba de que nos quiere gobernar 6 años más. Señores, no, ya no le hagan caso, hombre. No se claven. Hay un testamento político por si AMLO fallece. Uno que está, por cierto, avalado por todo México y se llama, bueno, en teoría, se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que no le hagan tanto juego al testamento. Nomás los está picando a ustedes para que se enojen. Pero a ver, no seamos tontos. No, yo sé que están, ya van 3 años derechairos, por Dios, ya. Sé que siguen encabronados. Pero a ver, AMLO no quiere hacer que se herede la presidencia. Lo que está haciendo, y que es bastante obvio, es enviar un mensaje a la granja que tienen Morena para que no se peleen por la casa del abuelo, que aún sigue vivo. Porque, ojo, todo este asunto del cateterismo, ¿no? Así como muchos otros, donde el gobierno de cuarta transformación obviamente ocupa, dar mensajes claros hacen un cagadero. Digo, es el primer día, ¿no? Discúlpenme mi francés, pero es un tema serio, es la muerte del presidente. Bueno, no, es un problema serio el presidente. A lo mejor, yo solo lo planteo por ahí, esto no es un mensaje para cuando el presidente pase a mejor vida. A lo mejor... este es un mensaje para sus solovinos, para sus propios solovinos, sus gansitos y uno que otro puerquito. Señores, el mensaje es que hay jerarquías y el que sigue siendo el uno en esta transformación, pues es él, obviamente. Es él. Ni se anden repartiendo los terrenos del abuelo todavía porque el abuelo está bastante vivo. Y que aunque algo le llegue a pasar, hay de ellos que no sepan entender la voluntad del mañana occiso. A ver, ahora... ¿A poco necesitamos que el presidente nos deje dicho a quién se le van a heredar las cosas? Tiene consentidos, lo sabemos, ¿no? Empezando por Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es su máxima, su opción, su primera opción, ¿no? Pero bueno, también tiene, y lo acaba de decir el presidente, ¿no? Que le gusta la caricia y que le, también está Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Que por cierto, ya hasta suena por ahí como para, quién sabe, pero podría ser. Bueno, ¿qué piensan? ¿Les parece que la oposición está actuando de manera correcta? ¿A ti te hubiera gustado que el presidente se muriera? ¿Crees que le hubiera ido mejor al país? Cuéntenme qué opinan y justo hablando de esto les voy a hacer la pregunta sobre lo que, les voy a repetir la pregunta sobre lo que puede pasar en el 2024. Ya faltan 3 años, nosotros nos conocimos todavía ni pasaba este desastre y ya llevamos 3 años, ya empezaron las campañas. Solo un ciego no se daría cuenta que todos, desde Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Samuel García, todos ya están en campaña para el 2024 y en 3 años tendremos que elegir. ¿Se acuerdan cuando les dije que estas eran las peores elecciones de la vida? Parece ser que se va a volver a repetir y estas van a ser las peores, 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 porque estos nombres son algunos de los que sonarían para el 2024. Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votarías para presidente de México? Opción número 1, Cayo, hay que sacar a los políticos de la vieja escuela, no sirven para nada, son bien mañosos, necesitamos gente fresca, que no esté metida en la política y Roberto Palazuelos tiene ese brillo que se necesita, el diamante negro. Bueno, 38% de los que nos están viendo votaría por Roberto Palazuelos, que por cierto es, ahorita les voy a contar, él busca que votes por él este año. No, esto te voy a contar para qué. 19% asegura que votaría por Cuauhtémoc Blanco. Cayo lo ha hecho muy bien en algo, suponemos, que bueno, fue alcalde de Cuernavaca, hoy es gobernador de Morelos. Está alineado con el presidente lo quiere mucho, es muy popular, es de barrio, es de raza. Aparecen muertos tirados en las calles de Cuernavaca, pero bueno, eso en todos lados, Cayo. Ya deja de enfocarte en lo malo. Cuauhtémoc Blanco, el ídolo de Tepito, el ídolo de Morelos, podría ser el próximo presidente de México. Y 43%, wow, estoy sorprendido, 43% votaría por Claudia Sheinbaum. Ella se ha ocupado de los problemas que tenía esta ciudad. Quitó al pinche Cristóbal Colón, que no nos dejaba vivir felices. Lo mandó a Polanco ahí con los fifís. Y desde entonces todo nos ha ido bastante bien. 43% votaría por Claudia Sheinbaum, quien por cierto sería la única, si me lo preguntan a mí de Morena, que seguiría con el proyecto del presidente López Obrador. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios. Perdónenme. Me dice Valentine, JB de Valentine, Valentine. Creo que los morenistas allegados a Obrador le tienen que comenzar a contar la historia de la familia de John F. Kennedy. ¿Y por qué acabaron tan trágicamente? ¿Por qué? Bueno, sí sé la historia de los Kennedy, de varios Kennedy, pero ¿qué relación le ves con el presidente López Obrador? No lo sé, no sé. Karen García, creo que me equivoqué de canal, estoy escuchando al Chairo del Chapucero. ¿Qué? Si estoy derechairo hoy. Armando Ramírez, hay leyes, no se puede dejar testamento político, es un violador de las leyes. Y me dicen por acá, saludos. Pues sí, así es. Sigan comentando, por favor. Díganme qué opinan, qué les gustaría. ¿A quién les gustaría que dejara la herencia, que es México, que es este país, el presidente López Obrador? Y un comentario más, dice Néstor Requena. El viejito Tartufo ya anda chocheando. Que, por cierto, hoy sacaron una columna, yo creo un poco exagerada. Terminado el programa, les pongo la liga. Ya dicen que el presidente López Obrador ya no está bien de la cabeza, o sea, bueno, cuando ha estado, ¿no? Pero que ya la enfermedad del cateterismo que lo hicieron y los problemas del miocardio que ha tenido le han afectado la situación cognitiva. No estaría tan seguro. Yo en el mensaje que dio el fin de semana lo vi bastante bien, pero dice ya anda chocheando, que delira, que el poder se hereda como si fuera una dinastía castrista, y me dice Griselda que no, por ninguno. Bueno, así es, señores. Miren, a mí como que me deja mal sabor de boca ver que la oposición de verdad está perdida en este juego de la política, la oposición está muerta. Y por favor, no se me encabronen, no se vayan tranquilos. Déjenme les explico por qué. Se la pasan diciendo que toda la 4T, que todo el gobierno de AMLO es un circo, que es un juego, pero se quedan pasmados viendo el juego de las corcholatas del 2024 y cuando pueden jugar para el de las sillas locas de las gobernaturas del 2022, se les ocurren mamarrachadas, babosadas como elegir a Roberto Palazuelos como su candidato a gobernador. Y yo creo que si esto se los hubiera contado antes, si viene un extraterrestre y le explicamos la situación, de verdad, esta noticia es de risa loca, tanto que termina siendo de pena ajena. Roberto Palazuelos, el diamante negro, de verdad fue anunciado, fue elegido, es oficial, es el candidato de Movimiento Ciudadano, la única oposición decente a gobernar Quintana Roo. Así es, la media naranja que gobernaría Quintana Roo si el estado de por sí está jodido y lo que le sigue, la violencia está imparable. Bueno, la gente de Movimiento Ciudadano decidió que el estado que hoy es panista, ¿no?, pero que tiene por candidata a Mara Lezama, es edil de Cancún, ella sería del PAN. Entonces Movimiento Ciudadano escogió a Roberto Palazuelos. Este es el tuit que puso, dice así: ahora sí, Quintana Roo, llegó tu media naranja. Vienen tiempos mejores de proteger la naturaleza. No, regresar la seguridad que nos han robado y dar mejores oportunidades. Gracias, Dante Delgado, por la oportunidad y por estar siempre ahí. De risa loca, el estado se cae a pedazos. Cada fin de semana amanecen cuerpos cercenados, mutilados, balaceras. De verdad, Quintana Roo está en el hoyo. Lo que está pasando en Tulum es una tragedia ecológica de la cual, por cierto, Roberto Palazuelos forma gran parte, de todos estos empresarios que les valió por completo la situación de Tulum y hoy ya es incluso difícil de rescatarse. Bueno, Roberto Palazuelos, el chavito bien que dice que no es de Acapulco, se acuerdan que era el diamante negro de Acapulco, se acuerdan que decía que Acapulco no era de él, sino que él no era de Acapulco, sino que de Acapulco era de él. Hoy es uno de los nuevos rostros de la política nacional y todavía dijeras, bueno, lo lanzó Morena, lo lanzó el Partido del Trabajo, el PES, pero en la única, en teoría, oposición decente, la tercera vía, decidió lanzar a Palazuelos.
Llegué a vivir a Cancún, tenía solo 14 años, me quedé maravillado con todo esto. Lo conocí súper virgen. Llegué yo aquí y fue una cosa impresionante. No pude olvidar esta arena, no pude olvidar esta selva, no pude olvidar este mar. Y me dije desde entonces, desde los 14 años, me dije, un día voy a vivir aquí, en Quintana Roo. Aquí quiero tener mi familia y aquí me quiero morir también. Este es el lugar que yo amo. Desde niño lo amo. Con todo mi corazón.
Pues claro, ¿no? Si tienes hoteles, tierras, amigos políticos, pues claro que toda tu vida quieres vivir en Quintana Roo. Lo que sí es cierto es que de verdad Palazuelos entendió la política. Mira, es capaz de poner su foto en calzones con tal de ganar la gubernatura. Y eso, señores, se llama actitud. Miren, a ver, eso sí, no discriminen a Roberto Palazuelos. Él ama Quintana Roo. Se nota. Quizá tanto como ama al Chapo Guzmán.
Bueno, o sea, claro que sí.
Pero... A mí, aunque me digan que cómo que hablas bien del Chapo, pues yo, a mí, mis respetos, yo admiro al Chapo porque qué mente tan brillante y haber llegado a donde llegó y haberse salido de ahí, eso no cualquiera. Digo, será un delincuente, pero qué señor delincuente.
Va a ganar Roberto Palazuelos. Guarden este video. Roberto Palazuelos va a ganar la gobernatura. Es un hecho, ¿ve? O sea, miren, a lo mejor no le cae tan mal a la raza. O sea, el voto de mis reyes ya lo tiene Palazuelos, ¿no? Pero a lo mejor con esto de decir que él apoya al Chapo, a lo mejor conquista a la raza nacaspiracionista, ¿no? Y ya gana la gubernatura. Pero esperen, esperen, es más, tiene todo para triunfar. Tiene prepotencia que incluso opacaría al mismísimo sol.
Por el amor de Dios, el avión de Luis Miguel era un Jetstar 1968. Es un avión que con trabajos llega a Guadalajara. Yo en ese tiempo, mi mejor amigo era el hijo del presidente. Yo viajaba en el PT-01. A Luis Miguel ni lo pelábamos.
Prepotencia, tráfico de influencias, amor por narcotraficantes, terrenos conseguidos, quién sabe cómo. Palazuelos es el mejor. Va a ganar la gubernatura de Quintana Roo. Es el mejor político que Movimiento Ciudadano pudo haber encontrado. Y ese es hoy el candidato oficial a gobernar Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Y les digo algo. Yo creo que Movimiento Ciudadano entendió perfecto el juego. Nos puede parecer ridículo, nos puede parecer un insulto para Quintana Roo, para lo que está pasando en Quintana Roo, la violencia, la falta de gobernabilidad, los cárteles, el crimen organizado, todo lo que Quintana Roo es un infierno por donde lo vean, ¿no? Hoy gobierna Acción Nacional. Movimiento Ciudadano no le interesa eso. A Movimiento Ciudadano no le interesa arreglar el problema de Quintana Roo, porque si le interesara arreglar el problema de Quintana Roo, Roberto Palazuelos no sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Lo que le interesa y sabe hacer muy bien Movimiento Ciudadano es ganar elecciones. Porque, a ver, pensemos en Nuevo León, ¿no? Nuevo León, donde también de verdad está terrible en cuestión de violencia en estos momentos con el gobernador Samuel García. Hoy es un cuento de hadas en redes sociales, que rentan un niño por fin de semana, se toman fotografías. Movimiento Ciudadano sabe hacer campañas ganadoras, pero de eso a que le interese que el Estado se mejore, yo lo dudo mucho. Cualquier partido que hubiera escogido a Roberto Palazuelos, y no por su trayectoria, me parece muy bien que Roberto Palazuelos es un gran personaje, llama mucho la atención, tiene series de televisión, puede hacer muchas cosas. Pero lo que está pasando en Quintana Roo amerita, de verdad, a alguien muy diferente a Roberto Palazuelos. Voy a repetirles la pregunta del día de hoy, porque esta es para el 24, perdón, esta es para este año, en junio hay elecciones, pero ya se viene la elección del 24, y en la elección del 24 se va a decidir si México continúa por el camino de la cuarta transformación, por el camino del presidente López Obrador, como lo hizo Dilma Rousseff con Lula da Silva, o si México dice, no me gustó este camino, esta política, no me ha gustado, no me ha servido, vamos a regresar o a cambiar por otra. Entonces, unos de los tres opciones que les voy a dar a continuación suenan bastante para convertirse en presidente de la República. Dos de ellos son gobernadores y uno va a ser gobernador este año. La primera opción, Cayo Roberto Palazuelos. Ya Roberto Palazuelos, amigo de todos los políticos, de las celebridades, sus ídolos son narcotraficantes, amigo de Luis Miguel, bueno, enemigo, por cierto, que ya hasta lo pelució con su avión. El único que podría eclipsar al sol, Roberto Palazuelos, Movimiento Ciudadano Quintana Roo. Bueno, ese sería mi gallo para el 2024, Cayo. Segunda opción, Carita Llorona. Yo voy por Cuauhtémoc Blanco, Cayo. El ídolo de este país viene de abajo, es de la raza, anduvo con Galilea Montijo. Está bien conectado en el mundo del narcotráfico. Yo voy Cuauhtémoc Blanco. Y la tercera opción, la más aburrida si me preguntan, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Me da gusto que yo pensé que iba a salir esto diferente. 40% considera que Claudia Sheinbaum debería votar. Si esas fueran las opciones, Claudia Sheinbaum sería la que ustedes escogerían, el 40%. Patada con Palazuelos, lo cual es terrible, ¿no? Pero bueno, ¿por quién votarías para presidente? Voy a leer algunos comentarios, algunas de sus preguntas. Dice así, Luis Quijano, su testamento, hablando del testamento político del presidente López Obrador, es para garantizar la impunidad de sus más acérrimos achichincles. quemar pruebas, desaparecer expedientes y nombrar chivos expiatorios. A ver, no sé si ese era el testamento, ¿no? Lo que sí es cierto es que el presidente no ha hecho nada, que no ha pasado nada con los videos de sus cercanos recibiendo dinero. Y les digo algo, no va a pasar nada. Sería muy ingenuo pensar, yo hasta lo puse una vez en un tuit, si Andrés Manuel López Obrador mete a la cárcel a sus hermanos por lo de los dineros que recibieron, yo voto por él. Porque realmente sí significaría que está haciendo justicia, pero obviamente pues nadie va a meter a la cárcel a su hermano, no hay que ser ingenuos. Me dice por acá, es que el diamante negro Palazuelos le quiere bajar los calzones a Morena y a sus fanáticos. Arturo Parada, ¿qué sigue? ¿La Chupitos para senadora? Es que, a ver, la fórmula es clara. Tienes que... A ver, no sé si quien gobierne Nuevo León sea Dante Delgado o Samuel García, y no sé si quien vaya a gobernar Quintana Roo vaya a ser Roberto Palazuelos o Dante Delgado, pero si algo tiene claro Movimiento Ciudadano es que la gente es estúpida, que la gente vota por el más pendejo, y obviamente, bueno, vamos a darles lo que ellos quieren. Lo tiene muy claro. Roberto Palazuelos es mucho más popular que cualquiera de los otros candidatos que va a lanzar PAN, PRD y el PRI y Morena, que es... la alcaldesa Mara Lezama de Cancún. Yo creo que ahí va a estar la competencia entre Mara Lezama y Roberto Palazuelos, pero es obvio que Movimiento Ciudadano entendió el juego perfecto. Arturo Vera, ¿a Movimiento Ciudadano le interesa el dinero? Claro, porque lo acaba de decir Dante Delgado en una entrevista, él está seguro que pueden tener un candidato. La gente no quiere votar por el PRIAN, eso es un hecho. Ni hoy ni en el 2024, es muy pronto. La gente no quiere votar por el PRIAN. Aunque odien a Morena, aunque detesten a Andrés Manuel López Obrador, la gente no quiere votar por el PRIAN. Movimiento Ciudadano lo sabe y Movimiento Ciudadano lo quiere capitalizar. Pero para llegar a ser presidente, tienes que hacer muchas cosas malas. Tienes que tener gobernadores que financien tu campaña, aún sean gobernadores de lo más pendejo hasta el... Tienes que tener eso. Movimiento Ciudadano lo sabe y está construyendo una estrategia para el 2024. Podría ser Ricardo Monreal, dicen por ahí, el candidato de Movimiento Ciudadano, teniendo ya la gobernatura de Quintana Roo para financiar la campaña, teniendo la de Zacatecas, el hermano de Monreal, y teniendo la de Nuevo León. O podría ser Samuel García o hasta Palazuelos, ¿no? Como en esta encuesta. Lenin Tenoch, camarada, vamos con Morena porque ni modo de dejarle a los panistas disfrazados el Estado. Bueno, sí, sí es cierto, ¿eh? Que por cierto dicen que el gobernador de Quintana Roo favorecería a la candidata de Morena, como lo están haciendo los gobernadores de la oposición, para que, bueno, eventualmente le den un consulado, una embajada o hasta una secretaría. Arturo Durán, Anaya para el 24, el único cayó. No. Arturo, Anaya no, y déjame decirte esto, Anaya me parece que es inteligente, me parece que es capaz, pero la gente no quiere votar por Anaya, la gente no quiere Anaya, no se puede, se tiene que buscar a alguien más cercano al pueblo, nadie va a votar por Anaya. Genaro Eric, Palazuelos, así está la caballada, imagínate. Bueno, señores, este domingo, y en otras cosas serias, este domingo, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a balazos en el interior de su automóvil en Tijuana, Baja California. La misma periodista que ya había declarado públicamente desde hace años, enfrente del presidente, que su vida estaba en riesgo. Así es, el caso de Lourdes, su temor fue transmitido a nivel nacional. Los videos lo vimos todos. En el 2019, durante una de las primeras conferencias matutinas, de una de las primeras mañaneras del presidente, la periodista en carne y hueso fue y le pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya sentía que su vida corría riesgo y que necesitaba la protección del Estado, y hoy está muerta.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está mentido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente.
Hoy Lourdes está muerta. Y mucha gente se va a preguntar, oye, Cayo, ese video se ve medio raro, Andrés Manuel se ve muy joven, este video es del 2019. Podemos ver ahí a Lourdes Mendoza directamente, Maldonado, pidiéndole al presidente López Obrador protección porque temía por su vida, protección porque temía por su vida, porque tenía un pleito con el gobernador Jaime Bonilla. Lo vimos, se lo fue a pedir, le fue a pedir ayuda y hoy amaneció muerta. Bueno, las preocupaciones de Maldonado tenían que ver con un juicio que se estaba llevando a cabo en contra de la empresa de televisión de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Sin embargo, el presidente AMLO dijo que eso era un pleito legal y que no se trataba de amenazas ni violencia. Desafortunadamente, ayer, 23 de enero, Lourdes fue acribillada al interior de su vehículo a unos cuantos pasos de su propia casa. Información que fue confirmada, por cierto, por la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Y miren, cinco antes de... Es que esto no se necesita ser muy inteligente, de verdad, no se necesita ser Sherlock Holmes para entender lo que está pasando. Cinco días antes de su muerte, Lourdes le había ganado un litigio laboral a Jaime Bonilla, con el cual la televisora de Jaime Bonilla, Media Sport, quedó embargada a favor de Maldonado. Y esto es parte de lo que declaró.
Hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés.
Que sabemos que aquí está en su oficina.
Se negaron a salir a atendernos y compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN.
Porque es lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara.
Pero no había nadie.
Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN.
O sea, ya está embargado.
Está embargado, se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la hoy actora, para efectos, y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables.
O sea, después, lo acabamos de escuchar de su propia boca y del abogado de Lourdes, después de haber ganado el juicio, cinco días después, Lourdes está muerta. Yo me pongo a pensar qué pasará por la cabeza del presidente López Obrador, porque me imagino que seguramente ha de ser uno de los temas que está tratando hoy todo el día, ¿no? Espero, no quiere esperar eso. ¿Qué estará pensando el presidente López Obrador de ver que no hay manera que, ni aún pidiéndole ayuda al presidente López Obrador, siendo un periodista, puedes sobrevivir para hacer tu trabajo? Si no terminas acribillada a pasos de tu casa, te mata el crimen organizado. Si no terminas muerto por el crimen organizado, te desaparecen. Eso es lo que pasa hoy en este país. Y ni siquiera el hecho de haberse ido a presentar a las mañaneras, haberle expuesto el caso al presidente, pedirle ayuda al presidente, le salvó la vida a Lourdes. Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la periodista y aseguró que se investigarán los hechos, pero de igual forma pidió que no se relacionara el tema, el asesinato de Lourdes, con el exgobernador Jaime Bonilla, porque dice el presidente que no se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, que no es responsable adelantar ningún juicio. Y la verdad, miren, los tiempos son extraños, pero la verdad tiene razón. Tiene razón, se tiene que investigar y no se puede dar por hecho que Jaime Bonilla mandó a asesinar a esta mujer. Por su parte, el exgobernador Jaime Bonilla no se ha expresado sobre el tema y desde este espacio enviamos nuestra solidaridad total para los periodistas que se arriesgan y se mueren en este país por informar y por hacer valer sus derechos y el de los ciudadanos. Tan solo en este año, déjenme les recuerdo que todavía no estamos ni a febrero, estamos a 24 de enero, ya son tres periodistas asesinados. México es de los países más inseguros para llevar a cabo la tarea de ser periodista, de ser un periodista, porque tan solo el año pasado se contabilizaron 10 asesinatos y a nivel mundial somos el segundo peor lugar para ser periodista. ¿Saben quién está en primero? Afganistán. De ahí nosotros. Y Afganistán está en guerra civil. Es una locura, es frustrante que aún yendo con el presidente de la República, no, pidiéndole auxilio al gobierno, diciendo que temes por tu vida, eso no valga para absolutamente nada y termines muerto o muerta. Díganme qué opinan. Yo en esto sí quiero ser muy, muy claro. El presidente tiene razón. No podemos culpar a Jaime Bonilla en automático. Los tiempos son extraños, eso es lo que pasó. Este video que les mostramos fue hace 5 días, donde Lourdes había confirmado que habían ganado el juicio, que había embargado a la televisora de Jaime Bonilla por el dinero que le debía, y 5 días después fue acribillada afuera de su casa, dentro de su automóvil. Díganme ustedes qué piensan de este tema. Es un tema terrible, por cierto, pero les decía, cuando no te matan afuera de tu casa, te desaparecen, te secuestra el crimen organizado, y eso es pan de todos los días aquí en México. Dice Armando Herrera: recibió abrazos sobre veces de amor y de plomo. Israel Ramírez Sánchez: y los chapuceros, los campechaneandos, los charros políticos, las quesadillas, los infiernos y sobre todo los defensores de la verdad se encargarán de manchar el nombre de la periodista. Pues mira, no lo sé. Espero que no, pero sí, sí puede ser. Sí, sí, sí veo sucediendo eso. Y ya hasta se habían peleado con Anabel Hernández, que antes defendían a capa y espada porque Anabel Hernández dice lo que es obvio. ¿Qué sucede en este país? Que el crimen y el gobierno están de la mano. Es obvio, lo vivimos en las elecciones pasadas. Cualquier persona que vive en uno de estos estados calientes sabe que el crimen y el gobierno están de la mano, ¿no? Olivia Gómez: ni Palazuelos, ni Blanco, ni Sheinbaum. Todos están para el perro. No, es que Olivia, tienes que escoger. O sea, tienes que escoger a alguien. Porque si no sales a votar, la gran mayoría va a salir a votar. Y la gran mayoría al día de hoy en las encuestas votaría por lo que les pongas que el presidente escoja. Cualquiera que le pongas, el presidente escoja. Si pone a Cuauhtémoc Blanco por Morena, arrasa Cuauhtémoc Blanco por Morena. Si Palazuelos va por Morena, arrasa. Lo que le pongas, arrasa. La más difícil es Sheinbaum, yo creo. Pero bueno, la pregunta del día de hoy: si estas fueran las opciones para la presidencia del 2024, ¿por quién votarías? ¿A quién elegirías como el nuevo titular del Ejecutivo o la titular del Ejecutivo? 48%, la mitad de las personas que nos están viendo, votaría por Palazuelos, Cayo. Porque ya necesitamos darle un giro, ¿cómo es? Nuevo Quintana Roo, como el nuevo Nuevo León, pero en lugar de Samuel García. A Palazuelos le hace falta una primera dama, ¿no? O tal vez no lo sé. Sí, porque es soltero Palazuelos. O sea, ¿quién sería la primera dama del estado? No lo sé, vamos a investigarlo. 48% considera que Palazuelos, el mi rey, el diamante negro, sería la mejor opción para el 2024. 14%, muy poca gente, pues, se me hace raro porque Cuauhtémoc Blanco es un ídolo. Es la estrella del fútbol. Yo pondría aquí a Cuauhtémoc Blanco y yo creo que por acá Hugo Sánchez, algo así. 14% considera que el ídolo de Tepito, el gobernador de la tierra, ¿qué es? ¿Cómo se le dice a Morelos? De la eterna primavera, sería el candidato idóneo, 14%. Y 38% considera que queremos a Claudia Sheinbaum Pardo para que continúe con la transformación de este país. Y me dice por acá Sergio Martínez Guarro: que chingue su madre AMLO y Peña. Pobre Peña, ya que me lo mencionas, hombre, ya está descansando. Ya, déjalo en paz, hombre. Ya, Peña ya sufrió, ya vivió, ya está pobrecito sufriendo en España y tú aquí jodiéndolo, hombre. Ay, 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 que por cierto, lo de Lozoya ya va a salir de la cárcel Lozoya, ¿no? Por uno, ¿no? De los dos cargos, pero bueno, ya les contaré más adelante. Por cierto, con la novedad de que quieren cancelar a Yuya. Está escuchando usted bien, quieren cancelar a Yuya otra vez. Y esta vez no es por vender cosméticos chafas, no es por fusilarse marcas y diseños de otros artistas mexicanos, no. Se preguntará usted, ¿es porque sigue sin hacerle caso al rapero y a todas luces acosador sexual Babo? No, no es por eso. Ya me la cancelaron por ser de lo peor, por ser falsa, el peor ejemplo para la mujer liberal actual. Ser una madre feliz. Así es, ningún... Miren, en otro caso de ningún chile les embonaísmo, es esta nueva tendencia que está en boga en todo este país y en el mundo, la youtuber Yuya fue trending topic en la red del odio, o sea, Twitter, este fin de semana, luego de que la tacharan, escucha esto, de ser hipócrita y falsa por enseñar estas fotos, donde se le ve feliz en su faceta de madre. Quieren cancelar a Yuya por ser una madre feliz. Le critican que su vida ahora es cómoda. Bueno, claro, o sea, ahora tiene el privilegio que la mayoría de la gente no puede costearse, ¿no? De acuerdo, está bien, felicidades. Pero no mames, por favor. Es como si ella tuviera la culpa de que les fuera a ustedes de la chingada. Tampoco se desquiten con Yuya. Y ahora, a ver, si ella quiere romantizar la maternidad, si ella quiere mostrarte el lado bonito de ser madre, pues no la tuya, no la de tu mamá, no es la maternidad de tu prima, de tu prima la Yatsiri, que la regó y ahora está viendo cómo hacerse cargo del chamaco. No, pues ya le está yendo bien, es su propia maternidad. Ya dejen de joder, dedíquense a estar en sus vidas, dedíquense a estar felices. ¿Qué chingados les importa las fotos que suba Yuya? Si Yuya está feliz y no quiere andarles platicando de los cólicos o de lo que sea que les duela ahora, pues ¿qué les importa, hombre? Allá ella. Además, les voy a decir algo, el hijo es suyo, no como los robachicos de San Pedro Garza, Samuel y Mariana, que rentan fin de semana. El hijo es suyo. ¿Cómo es posible que quieran cancelar a Yuya y no a Mariana? Esto ya es de locura. A ver, yo les concedo que la maternidad no sea para todas, cada quien decide quién quiere ser madre, que no todas están obligadas a ser mamás, tampoco tienen que amar a sus hijos por sobre todas las cosas, bueno, uno esperaría que sí, pero no tienen que hacerlo. Es parte de una educación machista el hacer creer a las mujeres que ser madres es la mayor, bueno, que es casi casi la única aspiración que tienen en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien puede hacer lo que quiera. De verdad que en eso les doy la razón. Coincido con ustedes. Sé, bueno, no sé, pero me imagino que ser madre es muy difícil. Pero por favor, señores, ya dejen de mamar, por favor. Queriéndole decir a la gente que no sean felices solo porque no comparten la misma visión sobre lo que sea. Dejen a la gente ser feliz. Dedíquense a sus vidas. Si Yuya está feliz con el chamaco, pues qué mejor. Miren, para ponérselos en términos de cancelación de internet, se ven tan correctos y represores como los blancos privilegiados que le dicen a la gente prieta de qué se puede reír o de qué no. Estoy hablando de ti, Hernán Facundo Malo. Bien lo sabes. Mira, así se ven, haz de cuenta. Así, bueno, como el Hernán, como el Hernán lo conoce. Bueno, mire, por favor, no vengan a joder diciendo que Yuya hace parecer la maternidad como algo fácil. Señores, un niño salió de tu vagina, todos sabemos que la maternidad es complicada, pero si ella es feliz y ella quiere compartir su felicidad y lo quiere publicar en redes, que lo haga. ¿Qué les importa, hombre? Si a ustedes, feministas, no les gusta o les parece falsa la campaña de sustracción de menores de par... Bueno, si a ustedes les gusta más la campaña de secuestro de menores de los robachicos de San Pedro, pues está bien, exprésenlo también. Pero esperar que Yuya se tome fotos con la vomitada del bebé... No, para que ustedes estén contentos. Ah, mira, sí, ¿verdad? Que Yuya es bien real. Ahí toda cagada. Pues no lo va a hacer. Pues es... A ver, señores, rayen lo ridículo, en lo absurdo. ¿No creen? O sea, a ver, aquí Yuya, enviándoles un mensaje de falsedad desde su idealizada maternidad con la intención de que ustedes se obliguen a ser mamás y a no desear otra cosa en la vida. Vamos a ver. Ay, 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 mi Yuya. Bueno, es que, a ver... ¿Qué les importa, hombre? Yo ya sé feliz. Te mando un beso, te mando un abrazo. Y nada, ya dedíquense a sus pinches vidas, hombre. Por eso no hacen nada, porque lo único que hacen es meterse a Twitter a tratar de joder a los demás. Por eso son infelices ustedes. Y digo ustedes, ¿no? Pues hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno. Ya, lo suyo. Bueno, díganme qué opinan del caso de Yuya. ¿Creen que es falsa, hipócrita por mostrar el lado feliz de su maternidad? ¿O debería subirse vomitada, desvelada? Que también eso es por likes, ¿eh? O sea, a ver, todos los que suben fotos de sus hijos ahorita en Instagram es por likes, no sean pendejos. Así, vomitados o no, lo único que quieren es empatía. Si hubieran subido las fotos toda lagañosa y cochina, ay, mira, Yuya, qué buena madre es. Señores, por Dios, hombre. Dice Valentine, ignoren a los resentidos y resentidas feministas y pro lenguaje inclusivo. Todos somos libres y podemos ser felices sin la aprobación de las minorías. A Yuya le vale madre lo que le están diciendo, ¿eh? O sea, Yuya ya está feliz en Cuernavaca con su hijo. Entonces, pues muy bien por Yuya. La pregunta del día, ¿esta ya es la última? Vamos a la pregunta del día. Vamos a ver cómo quedó. ¿Por quién votarías para presidente en el 2024? El 48%, si las elecciones fueran el día de hoy, Palazuelos sería el presidente de la República. Así es. Roberto Palazuelos, el diamante negro, se lleva casi la mitad. 48% votaron por Palazuelos. 14% Carita Llorona votó por Cuauhtémoc Blanco. Y tan solo el 38% votó por Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a estar haciendo estas encuestas con diferentes candidatos, pero de verdad suena chiste. Cuauhtémoc Blanco bien podría ser candidato, ¿eh? O sea, Claudia Sheinbaum es la preferida del presidente. Vamos a estarles preguntando en esta nueva temporada acerca de los Monreales, quién más, Adán Augusto, que se metió en la carrera. Vamos a estarles ahí preguntando, porque ya falta nada para las elecciones. Dice Arturo Camacho, Vasca, yo tú mero para la primera dama. Abrazo fuerte, te mando un abrazo fuerte a Tijuana, que están duras las cosas por allá. Y en una de esas me postulo yo, ¿no? ¿Votarían por mí? Díganme en los comentarios. Arturo Vera, el caso de la periodista asesinada es resultado de la complacencia presidencial. La justicia solo aplica a opositores políticos. Lulú Delgadillo me dice, la libertad de las mujeres según las feministas depende de lo que ellas... Es que son autoritarias, o sea, quieren que a fuerza seas miserable e infeliz como ellas o como ellos. A fuerza la gente quiere que tú seas infeliz solo porque la gente es infeliz. Y no se trata de eso, no les hagan caso. Dice, depende de lo que ellas les parezca bien, viven y dejen vivir. Sí, estoy completamente de acuerdo. Primitivo Méndez. Ahora, a ver, Yuya es un personaje público, ¿no? Se atiene a que haya loquitos como estas personas que la vayan a criticar por ser feliz. Es el precio de ser famoso o famosa, pues eso es. Ahora, tampoco Yuya se tiene que poner a llorar, pero sí es ridículo lo que le están exigiendo a Yuya. Dice Primitivo Méndez, no mames, si México no es de él, ni que fuera dueño de México. Se refiere obviamente al testamento político. Señores, ha sido un placer, un gusto. Vamos a estar aquí todos los días a partir de la 1 de la tarde. Y estos videos, ya lo saben, se van a estar compartiendo en todo el día para que me ayuden también ustedes a compartirlo en sus redes sociales y que se lo manden a todas las personas que tengan en sus cuentas de redes sociales. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Y extrañaba mucho decir esto. Recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.